cara en los estudios, Cristina Bereciartu, al otro lado del teléfono, Alba Cañadas, a las dos. Arratsalde, buenas tardes.
Muy buenas, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bueno, en los 9 primeros meses del año, la policía local ha registrado un 3,5% menos de denuncias que en el mismo periodo de 2017. Son datos aportados esta mañana a los oyentes de Radio Vitoria por parte de Carlos Zapatero, responsable de la Policía Local Seguridad Ciudadana en Vitoria-Gasteiz. Con estos datos asegura que es la capital más segura de Euskadi y una de las más seguras del Estado. ¿Así te lo parece a ti también, Alba?
Bueno, indudablemente, si hay menos delitos registrados que el año pasado, son unos buenos datos. Pero también es cierto, bueno, que de tres capitales, una que sea la más en estas cuestiones, tampoco sé si es demasiado decir. Por otra parte, en esto de la seguridad, yo creo que hay una cuestión fundamental y que no es fácilmente medible y, por tanto, no es objetiva, que es la percepción de seguridad que tenemos la ciudadanía y va muy ligada a las emociones y a las sensaciones. Entonces, siendo evidente que vivimos en una ciudad segura, yo creo que eso no cabe ninguna duda. Si a uno le han robado la bicicleta y el mes que viene le entran en el trastero, esa percepción desde luego va a cambiar, ¿no? Y le va a parecer que los datos probablemente no sean los reales. Pero bueno, yo creo que no se puede negar que vivimos en una ciudad segura, se va bastante tranquilo por la calle, no tenemos miedo a que nos pase algo. Pero bueno, de ahí a que seamos la capital más segura de Euskadi, bueno, pues claro, si solo somos tres y encima somos la más pequeña, pues tampoco daría lugar a mucho más, ¿no?
No suele ser este el argumento del Partido Popular. Cristina Bereci Artúa.
A mí me ha llamado mucho la atención cuando me habéis llamado con el tema y me habéis dado los datos. Me ha llamado mucho la atención que haya bajado la tasa de delitos.
Sí, número de denuncias.
Sí. Porque últimamente en los medios de comunicación tengo la sensación de que continuamente se está poniendo el foco en cuántos asaltos hay a casas, que si desmantelan una organización,
pero
que se coordina.
¿A nivel de Álava, a nivel de Vitoria, a nivel de Bilbao, a nivel de TV, con el barrio San Francisco? ¿A qué nivel?
No, estoy hablando a nivel de Álava. Yo normalmente suelo leer las noticias de aquí. Y no tenía esa sensación.
Pero pues todos los medios, o alguno.
Bueno, algunos, yo todos tampoco los leo, por desgracia no tengo tanto tiempo, pero yo la sensación que tenía es de que en todo caso la tasa sería superior a la que habéis dado, cosa que me alegra, pero también es cierto que por otra parte yo siempre que se habla sobre si Vitoria es una ciudad segura o no, también suelo preguntar una ciudad segura para quién, porque normalmente para las mujeres no suele ser tan segura como lo suele ser para los hombres, y el dato, un ejemplo está, por ejemplo, en que se hayan tenido que poner en las líneas de autobuses las paradas estas que son, digamos, a la carta. Si se ha puesto esa medida es porque no hay tanta seguridad, aunque eso luego no se había reflejado en denuncias.
Porque, Alba, está muy bien los datos, son datos además que uno no puede traer datos falsos. Son número de denuncias y tú bien sabes la responsabilidad de política y más estando en el gobierno que te impide falsear cualquier tipo de dato de estas características. Pero seguro que, en tu opinión, hay cuestiones a mejorar. ¿Cuáles, por ejemplo?
Claro, bueno, es que viniendo a lo que estábamos comentando y lo que decía la compañera, efectivamente es que la percepción de seguridad es lo que realmente importa, más que la seguridad en sí. Y por otro lado están los datos, seguro que no están falseados, pero es el indicador más objetivo o más real del que podemos disponer, porque, vale, han bajado el número de denuncias. ¿Eso quiere decir que ha bajado el número de delitos? Vale, entonces yo creo que lo importante es eso, un diseño de buenos indicadores que realmente reflejen no solamente la realidad de cuando uno va a poner la denuncia, sino de por qué la pone, qué ha sentido, o si no la pone, por qué no la pone, ¿no? Nos daría una idea más general, más global, más profunda y con más posibilidad de análisis y, por tanto, de mejora de la situación. No sé si me explico. Entonces, ¿qué situaciones hay que mejorar? Bueno, pues cada uno en su entorno, en función de lo que vive, de los miedos que puede tener cada día. Es que él lo tiene que determinar. ¿Es una ciudad segura? Sí, no se van pegando tiros por la calle, evidentemente, pero y si hablamos de seguridad vial, y si hablamos, como decía Cristina, ¿no?, de la seguridad que podemos sentir las mujeres cuando nos desplazamos en según qué zonas y en según qué horarios. Bueno, es un tema demasiado, demasiado amplio como para poder resumirlo en unos datos tan concretos y tan pequeños de que del año pasado a este ha disminuido el número de denuncias.
Hombre, a mí me parece diferente, por ejemplo, los datos que puede haber con relacionados con la seguridad vial, que bueno, pues pueden ser accidentes más o menos afortunados o desafortunados en cuanto a las consecuencias, con el tipo de delitos que se está comentando. Y creo he preguntado específicamente si había datos sobre delitos de violencia machista y tampoco creo que, por
él,
lo que me
él
han
ha
dicho...
dicho no que sé, bajan las denuncias...
Contra la libertad sexual.
Contra la libertad sexual.
Pero no delitos de violencia de género, por ejemplo. Entonces, a mí me parece que ese es un dato muy importante porque nos afecta al 50% de la población.
Un 33% los delitos contra la libertad sexual, así lo ha denominado.
Pero delitos contra la libertad sexual no es lo mismo que delitos de violencia de género, de violencia machista. Entonces, me parece que obviar ese dato, bueno, a mí me ha parecido bastante grave que se obvie ese dato cuando nos afecta a la mitad de la ciudadanía.
Hala, ahora os pego un giro. ¿Qué hay que hacer con los restos de Franco, Cristina?
Pues, no sé, llevarlos a un sitio muy lejano, muy oscuro y que solo tenga acceso su familia. Que no sea de acceso público el lugar donde los depositen.
¿Alba?
Bueno, sí, eso parece que es lo que deseamos la mayoría, ¿no? La patata caliente está en determinar cuál es ese sitio oscuro y lejano. La verdad es que yo creo que han metido un gol estupendo la familia diciéndolo de la Almudena, porque claro, estarán en todo su derecho... Y fíjate la papeleta que le ha tocado a la ministra, ¿no? Ir a reunirse con el Vaticano para ver si puede frenar eso de alguna manera, bueno, a instancias superiores. Pues sí, lo deseable sería es que estuviera en un sitio en que nadie supiera para poder evitar que haya movilizaciones para, bueno, pues para homenajear a esa figura, ¿no?
Y que se glorifique y ensalce de su figura. Yo entiendo que la familia pues tiene que tener derecho al acceso a sus restos, pues bueno, pues respeto, bueno, pues a sus sentimientos hacia su persona, pero desde luego que no tiene que ser en un lugar público, tampoco debería ser en un lugar conocido, y por lo que he leído, tanto el gobierno como la iglesia están de acuerdo en que no sea en la Almudena, pero vamos, que lo enterrasen en la Almudena me parecería terrorífico.
Sería terrorífico, efectivamente.
El 1 de noviembre visitaremos a los seres queridos o pensaremos en ellos. Y otros irán de puente, como Cristina. A disfrutarlo, Cristina.
Es que ricasco.
Alba, muchísimas gracias.